Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Mueren 7 trabajadores de la ONG del chef español José Andrés en un bombardeo israelí contra Gaza. Y una réplica de la Sábana Santa llega a Ucrania para alentar a los fieles que sufren la guerra. Estas y otras noticias se las contamos en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco invita a rezar este mes para que la dignidad de la mujer sea reconocida en todas las culturas.
El arzobispo de Seúl afirma que la fe en la resurrección de Jesús ofrece un rayo de esperanza para la situación que divide la península coreana.
La diócesis de Getafe trabaja en nuevos proyectos para atender a las personas vulnerables en Parla.
La Cátedra de Mariología de la Facultad de Teología de Sevilla organiza una nueva jornada de Mariología.
Ascienden a 11 los fallecidos en el bombardeo israelí contra el consulado de Damasco, en Irán, y las autoridades del país prometen castigo.
El Kremlin de Rusia asegura que las Fuerzas Armadas trabajan para minimizar la actividad terrorista de Ucrania.
En España cae el paro en 33.405 personas en marzo, hasta los 2,72 millones, su menor cifra en este mes desde 2008.
Las lluvias alivian la sequía y la reserva de agua sube 5 puntos hasta el 63,1%.
Y en deportes, la selección española femenina de fútbol prepara sus partidos de clasificación para la Eurocopa.
Siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés han muerto ayer por la noche en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo en Deir al-Balah, en Gaza. El ataque aéreo, según la ONG, ha costado la vida a un equipo humanitario formado por 7 personas, un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense, además de 3 palestinos. Además, la ONG ha anunciado que suspende sus operaciones en Gaza.
Los trabajadores de World Central Kitchen estaban en Gaza por la misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la franja. El bombardeo se produjo cuando el vehículo salía de un almacén en el que habían descargado 100 toneladas de alimentos, un desplazamiento que fue coordinado con las autoridades israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, han expresado sus condolencias a la ONG y los países que han perdido a algún ciudadano en el ataque, calificándolo de grave incidente que las autoridades israelíes han prometido investigar a fondo y de forma transparente.
En este contexto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel una explicación por la muerte de los 7 cooperantes de la ONG española. El jefe del Ejecutivo se encuentra en Jordania en el marco de su gira por Oriente Próximo.
El presidente del gobierno ha visitado el campo de refugiados Hussein de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, donde se ha expresado en estos términos, junto a la representante de esta organización en la zona. En su intervención desde el campo de refugiados de Hussein, el presidente del gobierno español ha vuelto a insistir en la necesidad del reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí, como solución a este conflicto. Horas antes, él mismo desveló que está previsto que España reconozca a Palestina como estado antes del mes de julio.
Les contamos también que una réplica de la Sábana Santa ha llegado a Ucrania con el fin de consolar espiritualmente a los católicos del país, que a causa de la guerra han sufrido pérdidas en sus familias y siguen padeciendo dificultades en medio de este conflicto.
De acuerdo con la web oficial de la Sábana Santa, esta réplica fue bendecida en febrero por el arzobispo de Turín, Monseñor Roberto Repole, quien es custodio de este sagrado lienzo. La Sábana Santa auténtica se encuentra resguardada en la Catedral de Turín, en Italia.
Ante aproximadamente 3.000 fieles católicos de rito latino, hace unos días tuvo lugar en Ucrania una ceremonia solemne para recibir la réplica. Estuvo presidida por el obispo auxiliar de Kamyanets y Podlyski, Monseñor Radoslav Dmitrovich.
La réplica de la Sábana Santa ha sido confiada al padre provincial de los frailes menores franciscanos en Ucrania, el padre Benedikt Wyszczykowski. El sacerdote ha señalado que la fuerza de compasión y de conversión que emana de la imagen de la Sábana Santa es la realidad que les permite hoy comprender el dolor de la nación ucraniana.
Asimismo, el padre Siderski ha indicado que, una vez más, su patria está llamada a una prueba, la de vivir el terrible sufrimiento de una guerra sangrienta. Sin embargo, asegura que saben que esto precederá a la resurrección. Además, han precisado que esta imagen de Cristo debe convertirse en el estandarte de todas las experiencias de persecución y de esperanza, porque en la Sábana Santa, agrega el sacerdote, leemos el rostro del sufrimiento, pero también el milagro de la resurrección.
La primera estación de esta réplica de la Sábana Santa ha sido el Santuario de la Pasión de Jesús en Sharjorod, ubicado al sur del país, cerca de la frontera con Moldavia. En los meses venideros se exhibirá en diversas iglesias, monasterios y santuarios de Ucrania, incluyendo las ciudades de Leópolis, Justatín, Jitomir, Polone y Sepetkova, antes de regresar a Sharjorod, su último destino.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha invitado a rezar este mes de abril para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
En comunión con esta intención que el Santo Padre confía a la Red Mundial de Oración, la Conferencia Episcopal Española anima a rezar este mes de abril por quienes han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana en la Pascua y los que lo recibirán próximamente, el bautismo, la primera comunión o la confirmación, para que profundicen, ha dicho, cada vez más en su pertenencia a Cristo y a la Iglesia.
Cambiemos de asunto. Nos vamos a Corea del Sur. El arzobispo de Seúl y administrador apostólico de Pyongyang, Monseñor Peter Chung-sung-taik, en el mensaje que ha publicado con motivo de la Pascua, ha subrayado que la resurrección de Jesucristo es un testimonio profundo del hecho de que nuestra existencia mortal trasciende los límites temporales de este mundo, pero añade que está conectada con la vida eterna.
La reflexión del prelado parte de un análisis sociológico, recordando que hace solo unas décadas era costumbre en Corea celebrar el 60 cumpleaños de modo especial. Sin embargo, apunta el arzobispo de Seúl, con el alargamiento de la esperanza media de vida, ahora se tiende a evitar incluso la celebración del 70 cumpleaños, ya que se percibe que a uno aún le queda mucho camino por recorrer en la vida.
En este contexto, Monseñor Chung ha indicado que la resurrección del Señor implica un compromiso sincero de abrazar la vida en su totalidad, incluso en medio de las pruebas de la adversidad, como el fracaso, la enfermedad, la separación o la falta de amor. De este modo destaca que la resurrección de Jesús nos da la esperanza de que estas muertes no son el punto final, sino más bien un nuevo comienzo, impregnado del poder divino.
A su vez, el administrador apostólico de Pyongyang hace alusión a la situación en la península coreana. Al respecto, asevera que la fe en la resurrección de Jesús ofrece un rayo de esperanza de que incluso la arraigada división en este territorio pueda resolverse finalmente en un futuro de existencia unificada y, ha dicho, pueda convertirse en un renacimiento de convivencia armoniosa y prosperidad compartida.
Además, en relación con las elecciones parlamentarias del 10 de abril, el arzobispo de Seúl ha recalcado que los políticos de su país deben dar prioridad al bienestar del pueblo por encima de las agendas partidistas.
Finalmente, Monseñor Chung ha alegado que es imperativo que, como ciudadanos de una sociedad democrática, ejerzan un discernimiento en el próximo proceso electoral, eligiendo líderes, ha dicho, que se dediquen inequívocamente a servir los intereses del pueblo. El prelado concluye reafirmando que, en medio de los desafíos personales y sociales, la resurrección de Jesucristo constituye un faro de esperanza que ancla la fe en el potencial de redención y renovación.
Viajamos ahora al continente africano para irnos hasta la República del Congo. En su capital, Brazzaville, ha concluido en Radio María las obras de construcción de un nuevo edificio. Cuenta con estudios, equipo de radiofrecuencia, transmisores y una antena parabólica, además del sistema eléctrico.
Todo este material radiofónico ha sido enviado desde Italia. Junto con la instalación de los materiales a cargo de los técnicos de la Familia Mundial de Radio María, ahora es necesario formar al personal y a los voluntarios de esta emisora. En esta nueva sede en Brazzaville tendrá la tarea de coordinar todo el proyecto nacional de Radio María en el Congo.
Y la Iglesia conmemora hoy los 19 años del fallecimiento del Papa San Juan Pablo II, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica como sumo pontífice durante 26 años y 5 meses. Falleció el 2 de abril de 2005, pasadas las 9 y media de la noche, hora de Roma, en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que él mismo instituyó y de la que fui muy devoto.
Desde aquella noche hasta el 8 de abril, cuando se celebraron las exequias del pontífice polaco, más de 3 millones de peregrinos acudieron a rezar ante sus restos mortales. Para poder acceder a la Basílica de San Pedro, tuvieron que hacer largas colas, que podían durar hasta 24 horas. El Papa Juan Pablo II fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011 y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014, en una ceremonia en la que también fue proclamado santo el Papa Juan XXIII. Unidos a toda la Iglesia, hoy nos acogemos a su intercesión.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Getafe ha anunciado que está trabajando en nuevos proyectos para atender a las personas vulnerables en Parla. Con este motivo, el vicario episcopal para la pastoral caritativa y social, el padre Aurelio Carrasquilla, se ha reunido recientemente con el alcalde de Parla, Ramón Jurado, y la concejala de Bienestar Social, Mayores y Vivienda, María Curiel Sánchez, en el ayuntamiento de esta localidad.
El objetivo era tratar algunos proyectos que la diócesis de Getafe quiere desarrollar en este municipio, en Parla. Entre las propuestas se ha hablado del traslado de la casa de acogida María Magdalena, destinada a acoger mujeres solas con hijos, desde su ubicación actual a los antiguos locales de la parroquia San Bernardo.
Además, el vicario para la caridad ha explicado que en este lugar comenzarán los nuevos módulos de la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, que ofrecerán formación y certificados profesionales. Junto a esto, también han tratado de la creación de un centro para gente sin hogar que estará ubicado en los terrenos de la parroquia San Francisco de Sales, en Parla, y que tendrá un espacio para hombres, otro para mujeres y otro para familias.
Tal y como ha informado la diócesis de Getafe, esta ONG que preside el sacerdote Alberto Íñigo, Hacernos Sonreír, financiará su construcción. Esta organización, nacida en 2016, se fundamenta en la búsqueda de la integración familiar y la educación para promover el desarrollo y el cambio social en lugares donde es casi una utopía.
Nos vamos a Sevilla. La Cátedra de Mariología de la Facultad de Teología de esta archidiócesis organiza una nueva jornada de Mariología. En su cuarta edición, el tema será la veneración a la Madre del Señor. A los 50 años del Marialis Cultus, en conmemoración de la exhortación apostólica del Papa Pablo VI para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María.
La jornada tendrá lugar el jueves 11 de abril en el aula de cátedras a partir de las 11 de la mañana. Abrirá la sesión el presidente de la Sociedad Mariológica Española y canónigo capellán mozárabe de la Catedral de Toledo, el padre Juan Miguel Ferrer, que también dirige aquí en Radio María el programa Ahí tienes a tu madre, y este impartirá una ponencia titulada La Bienaventurada Virgen María en la litúrgica.
A continuación, el vicepresidente de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y director de la Cátedra de Mariología, el padre Álvaro Román, meditará sobre la exhortación apostólica Marialis Cultus, entre la promoción y la renovación del culto mariano. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla asumió esta cátedra fundada en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla en 2019. Con ella se busca valorar, investigar y dar a conocer la mariología.
Por otra parte, se quiere crear un fondo bibliográfico especializado en mariología en colaboración con la Biblioteca Benedicto XVI y con las publicaciones de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Además, la cátedra pretende estar en contacto con todas las instituciones que investiguen o difundan estudios especializados de mariología. El Arzobispado de Sevilla destaca que un último objetivo importante de esta cátedra es seguir profundizando en el misterio de la Virgen María, dado que la piedad mariana es una nota distintiva de esta archidiócesis.
Por otro lado, les contamos que la Archidiócesis de Madrid ha comunicado que hoy habrá sesión de los martes de la Escuela Diocesana de Formación Social. Se trata de una iniciativa de la Vicaría de Desarrollo Humano Integral y de Innovación, a través de la Escuela Diocesana de Formación Social. Ofrece una serie de clases gratuitas, abiertas al público, también diseñadas para ser accesibles a personas con movilidad reducida.
Algunos temas son la acogida a migrantes y refugiados, los desafíos de la pobreza y la exclusión, construir la justicia y la paz, así como el reto del diálogo interreligioso. Otras lecciones serán sobre la moral y la justicia. La clase de hoy comenzará a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Hilario de Poitiers, en Madrid. Versará sobre la Biblia y la moral, una enseñanza siempre viva, y estará impartida por el párroco de Nuestra Señora de la Vid, el padre José Luis del Castillo, licenciado en Derecho, Ciencias Eclesiásticas y Teología Moral y profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa.
Información internacional.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente Ebrahim Raisi han advertido esta mañana de que el ataque israelí perpetrado ayer contra el consulado iraní en Siria y que se saldó con la muerte de 11 personas supone una violación del derecho internacional y no quedará sin respuesta, han asegurado.
Entre los 11 fallecidos por el ataque, 7 eran miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. El líder supremo iraní Jamenei ha afirmado en su cuenta de la red social X que Irán castigará al, ha dicho, odioso régimen sionista, haciendo, ha subrayado la máxima autoridad de Irán, que se arrepientan de este crimen.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirvollahi, ha convocado también a la embajadora en Suiza, en Teherán, que representa los intereses diplomáticos de Estados Unidos, para entregarle una nota de protesta, ya que considera a Washington responsable indirecto de lo ocurrido ayer. Por otra parte, el partido milicia chií libanés Hezbollah ha prometido castigo y venganza contra Israel, según ha publicado la cadena de televisión libanesa Al-Manar, afín a Hezbollah.
Mientras tanto, el ejército de Israel ha vuelto a bombardear Siria esta madrugada sin dejar bajas o daños materiales en respuesta a un intento de ataque desde el territorio sirio. Las autoridades israelíes, que no se han pronunciado sobre este nuevo bombardeo, reconocen estos ataques en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes y el envío de armas a Hezbollah por parte de Teherán.
Más noticias. El portavoz del Kremlin en Rusia, Dmitry Peskov, ha asegurado hoy que las fuerzas armadas del país trabajan para minimizar, en primer lugar, la actividad terrorista de Ucrania y más tarde ha declarado eliminarla por completo.
De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Ucrania estaría planificando e incluso llevando a cabo ataques contra objetivos en territorio ruso, unas actividades que ha catalogado de terroristas, según recoge la agencia TASS.
Por otro lado, al menos 7 personas han resultado heridas por un ataque con drones en la República Rusa de Tartaristán, a más de 1,000 kilómetros de la frontera con Ucrania.
El gobernador de la región rusa, Rustam Minijanov, ha confirmado en su cuenta de Telegram ataques contra las ciudades de Yelabuga y Nizhmesmak y ha llamado a la población a mantener la calma. Los objetivos habrían sido empresas de la zona y el gobernador ha descartado daños de carácter industrial. Las fuerzas ucranianas, señaladas como responsables en los medios rusos, no se han pronunciado sobre lo ocurrido.
Corea del Norte ha lanzado hoy un misil balístico hacia el mar de Japón, apenas un día después de que anunciara que este año pondrá en órbita varios satélites espía y ante las tensiones en la región.
Hace apenas 2 semanas, Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance, coincidiendo con la finalización de las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos. Además, durante las últimas semanas, Corea del Norte ha lanzado numerosos misiles estratégicos hacia el Mar de Amarillo y el Mar de Japón. Corea del Norte ha derogado los diferentes mecanismos de cooperación con Corea del Sur, país al que ha quitado la etiqueta de socio para la reconciliación y la reunificación, y pasa a considerarles como uno de sus mayores enemigos, junto a Estados Unidos.
Información nacional.
El número de parados en nuestro país registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 33.405 personas en marzo en relación con el mes anterior, lo que supone un descenso del 1,2% en términos porcentuales. Estos son datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Tras el retroceso de marzo, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se situó en 2.727.003 personas, el nivel más bajo para un mes de marzo desde el año 2008. La bajada del paro en marzo de este año es inferior al retroceso que experimentó el desempleo en igual mes de 2023, el año pasado, cuando disminuyó en 48.755 personas, pero está por encima del descenso registrado en el año 2022. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 135.257 parados.
La Seguridad Social sumó 193.585 afiliados en marzo, hasta marcar un récord con 20.901.967 ocupados, rozando los 21 millones, gracias al tirón de la hostelería pese al mal tiempo registrado durante esta Semana Santa. Se trata del mejor dato de la serie histórica, después de haber sumado 530.843 en el último año, en línea con el promedio de creación de empleo en los años anteriores a la pandemia, desde el año 2015 a 2019. En comparación también con febrero, hay 77.870 afiliados más a la Seguridad Social.
En cuanto a la contratación, los contratos indefinidos bajan respecto a febrero y fueron casi el 45% del total, todavía por encima del 500.000 mensual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin embargo, destaca el porcentaje de afiliados con contrato indefinido y dice que se sitúa en el 87,3%, su máximo histórico, y que la tasa de temporalidad sigue en mínimos históricos. La tasa sería del 12,7%.
Más asuntos. España recibió en febrero 5 millones de turistas internacionales, un 15,9% más que en el mismo mes del año pasado. Los turistas gastaron 6.747 millones de euros, una cifra récord para un mes de febrero y un 25,8% más que un año antes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a la entrada de viajeros extranjeros y el gasto asociado, en los dos primeros meses del año el número de turistas aumentó un 15,6% y rozó los 9.800.000. El gasto medio por turista fue de 1.347 euros, un incremento anual del 8,5%.
Y en política les contamos que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, ha defendido que la mejor vía para convocar un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado es el artículo 92 de la Constitución Española y que la pregunta que debería plantearse los catalanes es: ¿queréis que Cataluña sea un Estado independiente?
Aragonès ha dado cuenta esta mañana del contenido del informe de la entidad catalana Instituto de Estudios de Autogobierno, en el que se identifica el instrumento jurídico concreto para llevar a cabo esta consulta. Consideran que votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política. Además, Aragonès afirma que una propuesta de referéndum no requeriría de un umbral mínimo de participación para ofrecer un resultado válido.
Y tras una Semana Santa en la que las copiosas lluvias han sido protagonistas en casi toda España, la reserva de agua en los pantanos ha subido hasta el 63,1% de su capacidad, es decir, 5,3 puntos con respecto a la semana anterior, lo que arroja un total de 35.375 hectómetros cúbicos de agua, un dato que alcanza la media de la década.
Durante la Semana Santa, las precipitaciones superaron los 100 litros por metro cuadrado en amplias zonas del sur de la península, puntos del centro, Galicia y Pirineos. Esto supone más del triple de lo normal para estos días en casi todo el país. La excepción, el extremo oriental peninsular, el Cantábrico y el sur de Canarias. Cabe destacar la cuenca del Guadalquivir, que ha subido más de 1.000 hectómetros cúbicos y ha pasado del 30% de la semana pasada al 42,9% actual, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.
Y terminamos este bloque contándoles que el precio de los alimentos subió en marzo un 325% desde su origen en el campo al consumidor, más del cuádruple según el último informe del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, difundido por la organización agraria COAG.
El Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agrícolas se incrementó el 360% y el de Productos Ganaderos un 199%. Entre los alimentos con mayores incrementos en toda la cadena sobresalen el limón, que se encareció un 1.354%, que supone 14 veces y media entre origen y destino, seguido de la naranja, el repollo y el brócoli. Los alimentos que menos subieron de precio entre origen y destino fueron el aceite de oliva virgen extra, los huevos y la leche de vaca.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. La selección española femenina comenzó ayer su concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid, para preparar los partidos ante Bélgica y Chequia, clasificatorios para la Eurocopa de 2025 de Suiza, con las grandes novedades del regreso de Esther González, delantera en el Gotham FC estadounidense, y de la primera convocatoria con la absoluta de Adriana Nanclares, guardameta en el Athletic Club.
Las 23 jugadoras seleccionadas por Montse Tomé estarán en la ciudad del fútbol hasta el jueves, cuando pondrán rumbo hacia Bélgica, donde el viernes a las 9 menos cuarto de la noche debutarán en esta fase de clasificación para la Eurocopa el año que viene. Posteriormente regresarán a España para preparar el segundo partido del martes 9 de abril a las 7 de la tarde en el plantío de Burgos.
Noticias autonómicas.
Les vamos a contar las noticias más destacadas de las Islas Baleares, la comunidad en la que más bajó el paro en marzo. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las Islas. Pedro García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Las Islas Baleares fueron la comunidad en la que el paro registró un mayor descenso en el mes de marzo de toda España. El número de desempleados se situó en 29.662 personas, lo que supone un 12% menos que en el mismo mes de 2023. El archipiélago alcanzó además por primera vez en marzo el 500.000 de afiliados a la Seguridad Social, una cifra a la que habitualmente se llega en el mes de abril. Así lo indican los datos publicados hoy martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que marcan un nuevo máximo histórico para un mes de marzo en la comunidad, que se sitúa a la cabeza de todas las comunidades autónomas en cuanto a descenso en el número de parados. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Palma procederá a la inspección por parte de los técnicos municipales de urbanismo de las obras ilegales realizadas por los narcotraficantes del poblado chabolista de Sombaña. Según fuentes próximas a Cort, está previsto que representantes del consistorio palmesano mantengan una reunión con las fuerzas y cuerpos de seguridad para establecer la entrada de los técnicos para levantar expedientes sancionadores y de demolición de todas las construcciones ilegales. Lo primero que se hará será acceder al lugar, comprobar todas las alteraciones realizadas, verificar que las mismas se han realizado en suelo de uso público y posteriormente demoler toda obra ilegal.
Y además, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural avanza al 1 de abril la época de peligro alto de incendios forestales en Ibiza y en Formentera. Esto fue ayer. Cuéntanos, Pedro.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha decidido modificar la fecha de inicio de la época de peligro alto de incendios forestales de este año en Ibiza y Formentera. Así se avanza al 1 de abril, cuando de manera habitual se iniciaba un mes más tarde, el 1 de mayo. Este hecho implica que desde ayer se prohíbe el uso del fuego en terreno forestal y a 50 metros de proximidad de este, así como en todas las áreas recreativas. Por otro lado, será necesario pedir autorización para realizar quemas dentro de terreno agrícola a menos de 500 metros de terreno forestal. Y cambiando de tercio, la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Margarita Proens, ha participado en la Junta Rectora del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad, que ha tenido lugar en Cambotino, en Ibiza. La presidenta Proens ha estado acompañada por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, por el presidente del Consejo de Ibiza, Vicent Marí, y por el resto de miembros de la Junta, así como por el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. Y la noticia para recordar, PP y Vox tienen ya prácticamente cerrado el acuerdo para que el catalán deje de ser un requisito en todos los puestos de la administración. La consejera de presidencia, María Antonia Estarellas, y los diputados de Vox están a punto de anunciar un pacto para que esta exigencia deje de ser general en toda la función pública y solo se pueda exigir en puestos concretos y específicos de funcionarios. Lo que se ha pactado hasta ahora es que se seguirá un modelo parecido al que se ha hecho con los trabajadores de la sanidad pública, de forma que quedarán eximidos del conocimiento del catalán todos aquellos puestos de funcionarios de difícil cobertura o de muy difícil cobertura, como pasa con los médicos. Por ejemplo, algunas de las profesiones de carácter técnico no deberán acreditar el conocimiento del catalán.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y feliz Pascua. Vamos a trasladarnos ahora hasta Andalucía. Las lluvias de esta Semana Santa han resultado ser muy beneficiosas para las reservas hídricas de la región. Nos da más detalles nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con la llegada del Domingo de Resurrección, Andalucía ha puesto punto final a una Semana Santa pasada por agua, que, si bien ha sido de las peores que se recuerdan para los cofrades, se ha tornado de las más beneficiosas para las reservas hídricas de la región. Tanto es así que los embalses de la cuenca del Guadalquivir han alcanzado el 40% de capacidad. Con las reservas hídricas actuales, Andalucía podría tener el consumo humano garantizado para los próximos 2 años. En la Axarquía ha llovido y ha subido el nivel del embalse de la Viñuela, pero no lo suficiente como para aliviar las restricciones por la sequía. Tanto es así que en los próximos días se reunirá el Comité de Sequía, convocado por el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. El objeto es valorar nuevas medidas e inversiones una vez se analice la cantidad de agua acumulada en embalses y acuíferos. En la agricultura, los olivareros respiran tranquilos, pues con estas lluvias quedan garantizadas las reservas para riego este año. Esperanzados están los arroceros sevillanos, que desean que, tras la ruina del año pasado al no poder sembrar, este año puedan sembrar arroz en las marismas del Bajo Guadalquivir. Por ello piden también infraestructuras para evitar los daños de próximas sequías. No en vano, las pérdidas de un segundo año consecutivo sin sembrar serían de 700 millones de euros y la pérdida de unos 5.000 empleos. Por otro lado, también han vuelto a aparecer arroyos, fuentes y cascadas que ya se habían dado por desaparecidas en numerosos espacios naturales andaluces. Además, la climatología ha complicado la operación retorno de Semana Santa, que se ha visto perjudicada por las lluvias y nevadas en gran parte de la red de carreteras de Andalucía. No en vano, en el 112 se recogieron más de 150 avisos durante la jornada del domingo, relacionados con la meteorología, esto es, lluvias, viento y nieve.
Y en lo referente a la Semana Santa en las calles, muchos desfiles procesionales tuvieron que ser suspendidos por la lluvia, aunque ello no impidió que se celebraran actos como la liberación de 2 presos indultados por sendas hermandades de penitencia andaluzas o el desembarco de la Legión en Málaga a la mañana del Jueves Santo. Cuéntanos más, Benjamín.
Como hemos mencionado al inicio de esta crónica, no ha sido una buena semana para las procesiones en las calles, habiendo sido suspendida la mayor parte de ellas a lo largo de toda la región, incluida la conocida madrugada de Sevilla. Pero se han mantenido las tradiciones de liberar a un preso por parte de la Hermandad de Jesús el Rico en Málaga el Miércoles Santo y a una presa por parte de la Granadina Hermandad de la Virgen de la Soledad y del Descendimiento del Señor el Viernes Santo. Y en la mañana del Jueves Santo, incluso amenazando a lluvia, Su Alteza Real Doña Sofía presidió en Málaga el traslado del Cristo de la Buena Muerte, también conocido como el Cristo de Mena. Este acto insignia de la Semana Santa de Málaga no era presidido por un miembro de la familia real desde 1996, cuando lo hizo el entonces Príncipe Felipe. Un acto que se inició con el desembarco en el Muelle de Levante de la Compañía de Honores del Tercio Don Juan de Austria III de la región, procedente de su acuartelamiento en la localidad almeriense de Viator, desde donde han llegado al bordo del veterano buque Contramaestre Casado. Tras desfilar por las calles del centro de Málaga, una escuadra de gastadores ha trasladado la imagen desde la iglesia de Santo Domingo hasta el interior de la Casa de Hermandad de la Cofradía de la Buena Muerte, mientras los legionarios entonaban la canción El Novio de la Muerte, como escuchamos de fondo con sonido original del acto. Y deseándoles una muy feliz Pascua desde Andalucía, nos despedimos por esta semana. Muy buenas tardes.
Oh,
Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas noticias, Benjamín, y feliz Pascua. Vamos a terminar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en Galicia que se podrán trasladar hacia otras zonas del norte y el oeste de la península con lluvias más débiles y dispersas. En el resto del país tendremos nubosidad sin precipitaciones. El viento soplará con intensidad en el noroeste con olas que podrían superar los 4 metros y las temperaturas mínimas bajarán, pero las máximas continuarán subiendo ligeramente. Y mañana miércoles esperamos una jornada con algunas precipitaciones débiles en puntos del noroeste y oeste peninsulares, que irán desapareciendo con el paso de las horas. En el resto del país tendremos una mañana de cielos nublados, pero poco a poco se irán abriendo grandes claros. El viento seguirá soplando en el noroeste, aunque con menor intensidad, y las temperaturas subirán unos grados.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, en el control de sonido Merlis Pereira, y se lo hemos contado Paloma Méndez y José García. Tienen más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.